RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 35 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y en estos momentos sigue la preocupación con el puente Mariano Ospina Pérez, porque después de realizarse una reunión por parte de los gremios económicos, la Secretaría de Tránsito, Policía y Carreteras, se toman medidas especiales frente a la circulación de vehículos de carga. Y una de las medidas, no se va a permitir el paso de 3 camiones al mismo tiempo. Un solo vehículo de carga puede pasar sobre el puente y se espera asimismo que se avancen los estudios pertinentes frente a la construcción de otro puente que tiene un alto valor. Pero mientras tanto se toman medidas especiales porque el transporte de carga considera que vienen de un paro camionero. Las pérdidas económicas se incrementan en la región. Como si fuera poco, todavía no se reactiva el comercio internacional con territorio venezolano. Pero aún así, lo más importante es defender las vidas de las personas y evitar una tragedia como sucedió hace pocos días en otra región del territorio colombiano. Y en otras noticias que preocupan, el ejército capturó a una mujer de la FARC con armamento en la zona del Catatumbo. El ejército ha señalado que se garantiza la tranquilidad y la seguridad de la comunidad, así como su plena observación del cese al fuego bilateral que arrancó el domingo anterior a la medianoche. También hay que señalar que 200 mil millones de pesos se han invertido en la reconstrucción de Gramalote y el próximo 17 de diciembre se cumplen ya 6 años. La reconstrucción de Gramalote se encuentra como de los elefantes blancos en el territorio colombiano. Y en otras noticias que hay que resaltar, en estos momentos sigue la preocupación de los venezolanos, quienes manifiestan que se rumora el cierre fronterizo por parte del gobierno de Nicolás Maduro ante las protestas que se tienen previsto a partir de mañana. Y por eso se ha observado en las últimas horas el ingreso masivo de venezolanos en busca de alimentos en territorio colombiano. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Norte de Santander podría quedar incomunicado con la costa atlántica por graves problemas en el puente Mariano Ospina Pérez. Ejército captura a mujer de las FARC con armamento en la zona del Catatumbo. Un grupo de venezolanos partieron a pie desde San Antonio hasta San Cristóbal en protestas al gobierno de Nicolás Maduro. Obras en el centro comercial a cielo abierto buscan mejorar la conectividad en la ciudad. Contraloría de Norte de Santander iniciará vigilancia a proyectos y concesiones en municipios del departamento. Secretaría de Infraestructura de Norte de Santander señaló que obras de Puerto Gómez Salazar se han retrasado por demoras en entrega de propiedades por parte de la comunidad. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. Si hay preocupación por parte de la población venezolana, quienes preparan una protesta mañana, tanto en San Cristóbal, San Antonio Ureña y Caracas. Y ellos argumentan que el rumor que existe desde hace 4 días es un cierre fronterizo. Por tal razón, se ha observado en las últimas horas ingreso masivo de venezolanos en busca de alimentos. RCN estuvo en la frontera, se trasladó hacia San Antonio y hacia Ureña. ¿Qué dicen los venezolanos, Alibardo?
Oiga, Lucía, cientos de venezolanos de los municipios fronterizos de San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña cruzan a esta hora la frontera común entre Colombia y Venezuela para comprar alimentos y productos básicos ante el posible cierre unilateral que se podría presentar en las próximas horas. Existe preocupación e incertidumbre por esta posible decisión del gobierno bolivariano de Venezuela, quien manifiesta que por seguridad ante la marcha denominada la toma de Caracas, se tomó esta decisión. Hablamos con los venezolanos, quienes están buscando productos básicos de la canasta familiar en la ciudad de Cúcuta, y eso le dijeron a RCN Radio.
Supuestamente los cierran ahí a las 6 de la tarde, abren el 5 de septiembre. Están de todas partes para hacer esa marcha, esa convocatoria ya en Caracas, pues Dios quiera que les vaya bien.
Pues hasta los momentos se lleva a cabo un rumor que van a cerrar los puentes fronterizos a partir de las 6 de la tarde. Nada oficial todavía, el parte no ha sido dictaminado por las autoridades. También se dice que son 5 o 3 días, pero la verdad es mucho tiempo y por eso la gran afluencia de compradores comprando en el vecino país.
Solamente se escucha, son rumores, aunque por la nación aclararon que no iba a haber cierre de frontera, que iba a seguir continuar normal. Por los rumores que se han corrido a que la gente que llegue a Caracas, que va a haber desobediencia civil, puede ser que la cierren.
¿Están haciendo el mercado por eso mismo, para prevenir?
Sí, para prevenir, porque hay mucha gente que se trasladó a Caracas a manifestar por el referéndum, por el revocatorio.
Sí se oyen rumores y rumores, pero hasta que uno no vea la cuestión como tiene que ser, pues sería exagerar de parte mía. Pero ahora lo que le puedo decir con seguridad es que de parte del gobierno venezolano, de los tiranos que tenemos allá mandando, ellos sí pueden dar lo que le dé la gana, pues, pocas palabras. Y vengo por comida porque el día de mañana pues no sabemos qué pueda suceder, y aunque sea el poquito que podemos conseguir con el poquito sueldo que nosotros nos ganamos, pues imagínense, nosotros los que no pudimos ir a la toma de Caracas, tenemos previsto hacer marchas dentro de los pueblos aquí aledaños al estado Táchira, y entonces cada quien va a ir a la Plaza Bolívar y como tema de protesta, porque estamos cansados de todo esto, hermano.
Olga Lucía, como lo afirman los venezolanos, para el día de mañana van a realizar una marcha simbólica en las principales plazas de los municipios fronterizos como respaldo a los millones de venezolanos que se movilizarán hacia la ciudad de Caracas el día de mañana.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a dirigentes opositores de planificar hechos de violencia el jueves en una marcha en Caracas, buscando propiciar un golpe de Estado, y les amenazó con prisión si estallan disturbios. Vamos a Caracas, a esta hora tenemos toda la información con Andreína Flores.
El presidente Nicolás Maduro lanzó una fuerte amenaza de cárcel contra los dirigentes de oposición que lideran la llamada Toma de Caracas, una marcha que busca reunir a opositores de todo el país este jueves en protesta contra el gobierno nacional. En cadena de radio y televisión, Maduro lo anunció a todo pulmón.
El que se meta en el golpe, llame a la violencia, va preso, caballero. ¡Chillen, lloren o grito, preso van!
Por su parte, Jesús Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora, declaró que si se llegara a registrar violencia en la toma de Caracas, no vendría de la oposición, sino de las fuerzas de seguridad del Estado o bien de grupos parapoliciales que actúen contra los manifestantes.
Aquí la única razón por la cual pudiera haber alguna perturbación de la paz ciudadana, si el gobierno utilizara la fuerza pública o los grupos paramilitares maduristas, mal llamados colectivos, para hostigar a la ciudadanía.
La toma de Caracas se iniciará este jueves a las 8 de la mañana a partir de 7 puntos estratégicos de la ciudad y buscará llenar con opositores de todo el país las 3 avenidas más importantes de la capital. En Caracas, Andreína Flores, RCN. En radio.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 40 minutos. Y a propósito de la frontera, en las últimas horas la Policía Metropolitana ubicó 28 mujeres venezolanas quienes ingresaron ilegalmente a Colombia y laboraban en un bar de la zona del Callejón. Allí también hallaron armas cortopunzantes que estaban en poder de habitantes de la zona. Así lo confirma el coronel William Donato, quien es el comandante de la Policía Metropolitana encargada.
Bueno, sí, efectivamente, entre la estrategia que estamos adelantando para dar una mayor percepción de seguridad, se están haciendo una serie de intervenciones en los diferentes puntos de la ciudad. Es así como la noche anterior se intervino el sector del Callejón, donde encontramos 28 mujeres venezolanas que fueron dejadas a disposición de Migración Colombia. Asimismo, se logra decomisar 28 armas blancas que muy seguramente estas personas las tendrían para cometer actos delictivos. Hemos georreferenciado una serie de puntos que nos permiten identificar que en determinadas horas se están cometiendo algunos delitos, y es por eso que con ayuda de la comunidad, con la información que ellos nos están dando, estamos llegando allí a hacer las intervenciones. Estamos haciendo una serie de controles y vamos a seguir haciéndolos en los diferentes puntos de la ciudad. Es así como vamos a hacer unos controles en establecimientos públicos, en hoteles, en residencias, en estos semáforos que se está parando tanta gente invadiendo el espacio público. Y bueno, pues esto nos va a permitir ejercer un mayor control de quién está actualmente acá en la ciudad de Cúcuta.
Es el coronel William Donato, quien es el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta a propósito de la prostitución, habitantes del centro de la ciudad, amas de casa, padres de familia, han denunciado a las autoridades del incremento de la prostitución y han señalado que infortunadamente la gran mayoría son de nacionalidad venezolana. Esto obliga también no solo a la policía a realizar los controles, a los organismos de salud, porque se ha conocido asimismo el incremento de enfermedades de transmisión sexual.
RCN Noticias.
12 del día, 43 minutos, y la Contraloría del Departamento inicia una investigación a las empresas por malos manejos en materia de recursos. ¿Qué dice el Contralor, Elibardo?
Olga Lucía, controles a entidades y empresas con investigaciones en curso y vigilancia a contratos y concesiones realizadas en los diferentes municipios del área metropolitana son las actividades que llevará a cabo en los próximos días la Contraloría Regional de Norte de Santander. Así lo afirmó Silvano Serrano, Contralor del Departamento.
La comisión se va a dedicar a trabajar de manera conjunta en un tema que es la situación de irregularidades en el centro cardioneuromuscular. Cada una de las entidades, la Procuraduría por su lado, quien ya ha producido algunos resultados, la Contraloría por su lado, tanto la municipal como la departamental, y la Fiscalía General de la Nación. De la misma manera, se determinó que las concesiones que fueron entregadas por parte de los municipios del área metropolitana, especialmente en el tema tránsito y transporte, serán objeto de la lupa por parte de los entes de control de la Comisión Regional de Moralización, especialmente el tema de las fotomultas en Villa del Rosario y de la concesión que se hizo en el municipio de Los Patios. Asimismo, como las concesiones que se entregaron por parte de algunos municipios del área metropolitana en lo que tiene que ver con el servicio de alumbrado público. De la misma manera, vamos a realizar 10 audiencias públicas en los diferentes municipios del departamento, donde invitaremos a las administraciones y a la comunidad para escucharlos y de allí sacar, digamos, las quejas y las denuncias que pueda presentar la comunidad.
Olga Lucía, es Silvano Serrano quien señaló que para la próxima semana estará realizando un conversatorio junto al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, el cual está denominado el fortalecimiento de la capacidad de gestión social y comunitaria y donde se reunirán las autoridades del departamento.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 45 minutos, y tal como lo ha indicado RCN en las últimas emisiones, sigue siendo preocupante el tema del puente Mariano Ospina Pérez. Está a punto de colapsar y esto dejaría incomunicado al norte de Santander con la costa atlántica, después de conocerse ayer un reporte por parte de la concesionaria San Simón. Pero se buscan distintas alternativas y en estos momentos la más rápida es evitar el paso de vehículos de carga al mismo tiempo. Por tal razón, a partir de hoy, Tránsito, la Policía de Carreteras, se ubicará con el objetivo de realizar los controles pertinentes y se mantendrá un dispositivo fijo de 14 uniformados las 24 horas. Se dispondrá de una pantalla con información de orientación y se busca monitorear la movilidad con las cámaras de seguridad del circuito cerrado del municipio del Zulia. Así lo confirma el mayor Félix Clavijo, jefe seccional de Tránsito y Transporte.
Basados en un informe que entregó ayer la concesionaria San Simón y ya tomando las medidas que se han tomado desde la Dirección de Tránsito y Transporte, se han tomado 6 puntos importantes, los cuales van a regular la movilidad en la estructura. El primer punto tiene que ver con la carga. Solamente los vehículos particulares y la carga que va hasta 3.5 toneladas, que son los camiones turbo, pueden transitar sin ninguna restricción sobre la estructura. La carga que sea 3.5 toneladas va a tener la movilidad 1 a 1, en un solo sentido sobre el puente. Adicionalmente a eso, las líneas Gacela o estas buses intermunicipales de pasajeros también van a tener la restricción y pasarán uno por uno. Es importante entender que estas medidas se toman debido a que ya el puente presenta fatiga en su estructura, lo que en cualquier momento nos puede dar un colapso súbito de este puente.
Son la declaración del mayor Félix Clavijo, jefe seccional de Tránsito y Transporte. Igualmente se espera el mantenimiento de la vía que comunica de Urimaco y llega a San Cayetano y termina en Termotasajero, siendo una carretera alterna, pero que requiere de inversión ante su pésimo estado y asimismo requiere de seguridad. Mientras tanto, San Simón realiza un estudio de la construcción de otro puente, siendo la única salida viable, cuyo costo sería de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Es decir, la inversión que se ejecuta al puente solamente sirve para alargar su vida útil de un año máximo.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 47 minutos. ¿Y qué dice el secretario de la CID de Cúcuta? ¿Se tiene previsto la ejecución de otros proyectos, Eliuardo?
Oiga, Lucía, respecto al tema de adelantos, en lo que respecta a obras de construcción, continúan las obras de reparación en las principales calles del centro comercial a cielo abierto, donde se adelantan trabajos en lo que respecta a refracciones en la malla vial e instalación de ductos para el cableado de fibra óptica e instalaciones eléctricas. Respecto al tema se refirió Wilmar Cepeda, quien es el director de la oficina de las TIC en la ciudad de Cúcuta, quien añadió que estos trabajos se realizan con el fin de brindar comodidad a futuras obras en lo que concierne a servicios de internet y semaforización.
Precisamente estamos acompañando a la empresa que está ejecutando, así como la interventoría, para poder prever que el futuro tecnológico de la ciudad sea tenido en cuenta en la construcción de esta segunda fase del centro comercial a cielo abierto, que no nos suceda como lamentablemente ocurrió hace 10 años con la primera fase, donde la única empresa de telecomunicaciones que había en ese momento extendió sus redes. Las redes eléctricas también fueron subterranizadas, como ustedes ven el cielo abierto está totalmente despejado de cables aéreos, fueron subterranizados, pero cuando hemos querido venir a ampliar, por ejemplo, teníamos un proyecto para colocar fibra óptica en la calle 10 y la calle 11 para hacer un corredor de Wi-Fi, nos encontramos con que no hay ductos, no fue previsto esto y no se pueden ampliar redes o colocar nuevas redes en el tema de TIC. Precisamente queremos que en la nueva fase se tenga esto en cuenta, se puedan conectar las cámaras de seguridad que tiene la ciudad, se puedan conectar a un nuevo sistema también, otro sistema de sonido, pero sobre todo dejar ductos abiertos, cámaras y espacio suficiente para lo que va a ser el crecimiento de la ciudad. Es decir, si el día de mañana necesitamos extender una red de fibra óptica o llegan nuevas empresas a la ciudad, lo puedan hacer a través del centro de la ciudad.
Olga Lucía, es Wilmar Cepeda, director de la oficina de las TIC en la ciudad de Cúcuta.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 50 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En un control militar que realizaban tropas de la Fuerza Tarea Vulcano en el kilómetro 84 del municipio del Tarra, capturaron a una mujer que se movilizaba en un vehículo al parecer perteneciente a la columna móvil Antonia Santos de las FARC. En el momento del registro, la mujer tenía en su poder un arma de fuego, proveedores, munición, material de intendencia de uso privativo de la fuerza y distintivos de las FARC. La mujer retenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para su debido proceso de investigación. El general Hugo Alejandro López, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, a través de un comunicado dijo que el compromiso del ejército es garantizar la tranquilidad y la seguridad de la comunidad de la región, así como su plena observación del cese al fuego bilateral. RCN Noticias. De acuerdo a un reporte entregado por la concesionaria San Simón, el puente metálico Mariano Ospina Pérez, que comunica a Cúcuta con el Zulia, presenta fisuras y está a punto de colapsar. Se puede fracturar con la movilización constante de vehículos de carga. Jaime Rodríguez, representante de la Comisión Regional de Competitividad, dijo a RCN: "Es muy grave el informe que han recibido. Se espera que no se registre ninguna tragedia y por tal razón es importante la movilización de un solo vehículo de carga sobre el puente mientras el Ministerio de Transporte construye uno nuevo. Diariamente se movilizan por el puente Mariano Ospina Pérez 300 vehículos de carga que transportan arroz, arcilla, carbón y otros productos entre la costa atlántica y norte de Santander, mientras que 1.045 vehículos livianos habitualmente utilizan esta vía".
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo ha realizado prácticas en horas de la mañana del día de hoy en el Estadio General Santander. Se encuentran en recuperación el zaguero central Darwin Carrero, el volante Juan Carlos Pereira y el delantero Diego Echeverry. James Taganga Castro ya se encuentra realizando trabajos y se aspira a que el técnico Prince pueda contar con él para el juego del próximo sábado ante el equipo de Orso Marzo. En la medida que estos jugadores vayan obteniendo su recuperación, podría definirse si van o no en el equipo titular el día sábado en esta capital. Y en cuanto tiene que ver con la situación que se vive en este momento por parte del cuadro Cúcuta Deportivo, ante la Superintendencia de Sociedades, hemos hablado con el doctor Luis Aparicio. Ha sido superintendente regional y además fue asesor jurídico del equipo rojinegro. Le preguntamos sobre toda esta situación, qué desenlace podría tener.
Pues yo creo que no, porque es que la ley es clara, la ley 1116 del 2006, que es la que regula los procesos de insolvencia, es claro en esos aspectos que le estoy diciendo. Una vez se decreta la disolución, se decreta la liquidación judicial de una sociedad, de cualquier clase de sociedad que sea, el liquidador, que es el que va, el liquidador que designa la Superintendencia de Sociedades, que va a ser el representante, va a asumir las funciones de representante legal y de administrador y liquidador de los bienes de la sociedad, pues no puede continuar ejerciendo el objeto social de la sociedad. Y también, por orden de la ley 1116, los contratos de trabajo que haya con los trabajadores, en este caso con los jugadores y con el personal técnico y con el personal administrativo, quedarían terminados porque así lo ordena la ley.
Esperamos entonces a ver qué ocurre con este tema, que el día viernes podría tener alguna novedad sobre el futuro de esta situación en el cuadro motilón. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 54 minutos, y la Secretaría de Hacienda del departamento ha dado información a los notarios de la región. Se busca que en la misma notaría se pueda conectar en línea con la Secretaría y la empresa que maneja el servicio, para que desde allí se liquide y se expida el recibo, el cual se podrá pagar en cualquier efecti que opere en Norte de Santander. Así lo confirma el secretario de Hacienda del departamento, Martín Martínez, lo que busca pagar la boleta fiscal.
¿Qué es lo que estamos buscando? Que el contribuyente ya no se tenga que desplazar hasta la ciudad de Cúcuta para venir a pagar su boleta fiscal y pago de registro y anotación. Simplemente en la misma notaría, en línea con la Secretaría y con la empresa que nos presta el servicio de outsourcing, y allí mismo se liquida y se expide el recibo, y este recibo se puede pagar en cualquier efecti que opere en Norte de Santander. Los efecti son entidades financieras que tienen un convenio con Banco Occidente, que es la entidad bancaria que nos va a recaudar, y hasta las 10 de la noche en los municipios sábados y domingos, y pues esto es servicio al cliente. En Cúcuta solamente tenemos 54 efectis en toda la ciudad, con jornadas hasta las 10 de la noche sábados y domingos, y esto me facilita a que una persona que hizo su escritura, que tiene la boleta fiscal para pagar, tenga un horario más ampliado y prestar un mejor servicio, para que así pues eso facilite, y no que los que tienen que hacer esto en los municipios vengan hasta la ciudad de Cúcuta a pagar ese tributo.
Es el secretario de Hacienda del Norte de Santander, Martín Martínez. 7 municipios entre Cucutilla, Arboleda, Durania, Sardinata y Tibú, entre otros, recibirán la capacitación, y en Cúcuta se tendrán dispuestos 94 puntos de efecti para cancelar cualquier día. Los contribuyentes que soliciten la escritura tendrán hasta 60 días para pagar la boleta fiscal.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 56 minutos. ¿Y qué es lo que pasa con la obra, la vía de Puente Gómez Salazar, Elibarto?
Oiga, Lucía, se están presentando retrasos en algunos tramos de esta obra debido a que las personas, quienes son propietarios de alguno de los terrenos, aún no llegan a un acuerdo con la gobernación del departamento para vender estas propiedades. Así lo manifestó el secretario de Infraestructura de Norte de Santander, Rafael Segundo Ramírez, quien señaló a los micrófonos de RCN Radio que los trabajos en la vía Puente Gómez Salazar están casi concluidos, pero manifestó su descontento por estas personas que aún no autorizan la continuidad de alguna de las obras.
Ya estamos a puertas de entregar lo que es el proyecto de mantenimiento Puente Gómez Salazar. Esperamos 15 días prácticamente entregar esta obra. Ya estamos haciendo, fueron 11 kilómetros de intervención. El proyecto de mejoramiento Puente Gómez Salazar, desafortunadamente seguimos presentando algunos inconvenientes en lo que es la gestión predial. Llamo la atención y aprovecho estos medios también para decirle a la comunidad de que no es una oportunidad que se está brindando para que ellos le pongan precios a los precios, sino que los predios están establecidos conforme a lo que está establecido en el IGAT, que es como el valor sobre el cual se negocia y sobre el cual se va a pagar. No podemos entrar a pagar cifras por encima de esto porque estamos incurriendo en cosas ilegales, las cuales pues posteriormente nos los cobrarían lo que cualquier ente de control. La verdad es que sí me gustaría de que la comunidad negociara de una forma pacífica, concertada, dentro de los marcos de la ley y que no tuviéramos que llegar a la expropiación. De igual manera es un instrumento legal que le permite a la administración o a cualquier ente ejecutor hacer uso de este instrumento, pero nos demora el proyecto. Por eso es que llamo la atención, porque pues nos tocaría que esperar de que hasta que no se dé la expropiación no podemos entrar a intervenir los terrenos. Y vuelvo y repito, en este caso se hizo un rediseño geométrico, se replantearon las vías, se ampliaron los anchos de la vía, entonces esto me implica cambios en el proyecto temporalmente mientras se da la expropiación.
Oiga, Lucía, Rafael Segundo Ramírez, secretario de Vías e Infraestructura de Norte de Santander, quien agregó que hasta el próximo mes de enero tienen plazo estas personas para llegar a un acuerdo con las autoridades y así continuar con las obras en este importante corredor vial. De no ser así, la gobernación estaría llegando a las vías del hecho.
Y según el DANE, el desempleo en el mes de julio de este año llega al 9.8%. Cúcuta aparece con la ciudad de mayor desempleo, de nuevo sigue ocupando los primeros lugares. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.